Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros.
Job 38, verso 33. Yo voy a leer la versión NTV y luego vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1, verso 5 al 8. Y cuando lo tengan, por favor, me lo confirman con un fuerte amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Job 38, 33, NTV. ¿Conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? Josué 1, 5 al 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias, Dios, por tu palabra. Dependo absolutamente de ti. No tengo nada que dar si tú no me lo das a mí primero. Así que te pido que no salga una sola palabra de mi boca si no eres tú el que la pones en esta hora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor me guió a predicar esta palabra en la tarde de hoy y creo firmemente que a todos Dios nos va a hablar. En la mañana de hoy yo decía que la visión que tiene este ministerio y la razón por la que cada mensaje se predica en este altar es porque necesitamos cumplir con el propósito de Dios como iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios para esta iglesia? Ayudarte a ti a que todo lo que Dios quiere hacer contigo se cumpla. Que se cumpla todo lo que Dios quiere hacer en ti. Por eso cada mensaje, no importa si viene a modo de enseñanza, de predicación, de discipulado, todos los mensajes que se predican aquí siempre tienen la intención de enseñarte a amar a Dios, de enseñarte a entregarte al propósito que Él tiene contigo, de guiarte hacia la voluntad del Señor para ti. Y en esta tarde, igual como lo hicimos en la mañana, pues la línea igualmente es esa. Por eso usted no puede faltar a la iglesia. Yo sé que hay desafíos a veces para venir. Yo sé que hay ataques, yo sé que hay obstáculos. Pero mire, haga todo lo humanamente posible por no dejar de congregarse. Porque en cada servicio hay una impartición que tiene poder por ser palabra de Dios para transformar tu vida y hacer que tu vida no sea igual. Amén. Entonces, en esta tarde yo quiero volver a repetir el tema, que es lo que debes hacer para que todo te salga bien. Si no lo había dicho, anota el tema, que es este: lo que debes hacer para que... para que todo te salga bien. ¿Cuántas cosas? Todo te salga bien. Miren, amados, hay algunos apuntes aquí que hice que quiero compartir con ustedes. Número uno, el universo en el que estamos, donde está nuestro planeta Tierra, este universo está constituido por leyes precisas y exactas. A tal punto que si la Tierra se aleja solo por un momento, por un milímetro más del sol, por un breve espacio, si la Tierra se aleja del sol, ¿usted sabe lo que va a pasar? Que todos nos vamos a congelar. Pero si se acerca más al sol de lo que está, todos vamos a ser completamente calcinados. Así que el universo, la Tierra, está regida por leyes que son precisas y son exactas. Ahora, esas leyes, es importante que usted sepa que esas leyes permiten que el cosmos funcione con orden, que funcione con precisión y que funcione con estabilidad. Sin estas leyes, el universo sería completamente caótico y sería un desastre total. Para que el universo funcione como funciona, para que la tierra funcione como funciona, está obedeciendo leyes. Diga conmigo, leyes. Ahora, cuando hablamos de leyes, estamos hablando de algo que se establece, de algo que se piensa, de algo que se crea, de algo que se ordena. Y el universo no se ordenó a sí mismo. La Biblia nos responde acerca de cómo fue ordenado el universo. Y yo quiero que usted escuche cómo responde la palabra de Dios a esto. Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Oiga, ¿por qué fueron hechos los cielos? Por la palabra de Jehová. Dice Hebreos capítulo 11 verso 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. No solo la tierra, no, el universo completo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Pero además dice la Biblia en Salmo 147 verso 4, Él ordena el número de las estrellas, hablando de Dios, a todas ellas llama por sus nombres. ¡Wow! El Señor llama a todas las estrellas por sus nombres, dice la palabra en Salmos 147 verso 3. Colosenses 1:17 dice, todo fue hecho por Él y para los propósitos de Él, y todas las cosas en Él subsisten. Oiga esto, todo en Él subsiste. Dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, porque el Verbo era Dios. Entonces, si tú estás en una situación que te tiene en presión, recuerda que al Dios que tú le sirves es el creador de todo lo que hay. Él gobierna sobre todo lo que existe. ¿Alguien dice gloria a Dios? Pero además, Hebreos 1:3 dice, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Wow! Alguien tiene que oír esto. Dice Hebreos 1, verso 3, Él sostiene, Él sustenta, Él aguanta. Él aguanta, sostiene, sustenta todas las cosas. ¿Cómo lo hace? Por la palabra de su poder. Isaías 55, verso 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y dan semilla al que siembra, pan al que come, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Alguien tiene que glorificar a Dios aquí. Escuche esto, escuche esto. ¿Qué significa que la palabra de Dios no vuelve a él vacía? Que cuando Dios lanza una palabra, la palabra le cae atrás al objetivo. Por eso fue que la palabra de Dios te cayó atrás a ti. Y hasta que no te trajo delante de Dios, no te soltó. Por eso es que hay gente, vamos, que se caen y Dios vuelve y las levanta otra vez. ¿Pero por qué? Porque tienen una palabra. La razón por la que el diablo no ha podido matarte es porque tienes una palabra. La razón por la que, aunque a veces te debilitas, Dios vuelve a darte fuerza otra vez, es porque tienes una palabra. Y tienes que saber esto: una palabra de Dios en ti es más importante y más poderosa que una cuenta llena de euros en un banco. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Una palabra de Dios es más importante que todos los méritos de esta tierra, más importante que los títulos, más importante que todas las conexiones juntas. Una palabra de Dios, una palabra de Dios tiene poder para cambiarlo todo. Por eso el enemigo le quiere robar la esencia a la palabra que Dios te dio. Porque tú te puedes ver sin trabajo, pero si te queda la palabra. Se puede ir quien se vaya de tu lado, pero si te queda la palabra. Hay momentos donde se te puede ir la fuerza, pero si te queda la palabra. Yo quiero saber a quién le queda la palabra aquí. Habrá alguien que le quede la palabra, la palabra. Quizás tú no has visto la manifestación de lo que Dios ha dicho que va a hacer, pero la garantía de que lo vas a ver es que tienes la palabra. Dile a tu hermano, tengo la palabra. Dile, tengo la palabra. Ahora, nosotros leímos en Job 38, verso 33, donde según la NTV dice lo siguiente: conoces las leyes del universo. Conoces las leyes del universo. Déjeme ayudarle. En el momento que el Señor habla con Job, la astronomía no, ni siquiera había sido descubierta. Entonces el Señor le está hablando a Job de cosas que están muy por encima de su entendimiento. Recuerde que es a Job que el Señor le dice: conoces el tesoro de la nieve. Y luego en el año 1960, cuando se crea el telescopio, es que se confirma que ciertamente en la nieve hay unas formas que son tipo piedras preciosas, tan exactas, tan majestuosamente formadas, que no se repiten en diseños. Tienen patrones que son básicos y cambian, pero un copo de nieve no es igual al otro. Porque el artista que creó todas las cosas tiene tanta creatividad que su creatividad la puso hasta en la nieve que cae del cielo. Y si tú puedes aplaudirlo, yo quiero que me ayudes, dígale al que le quede cerca. Por eso es que yo lo alabo. ¡Ay, conoces los tesoros de la nieve! Usted puede entrar, usted puede buscar. Mire, todo lo que a usted le predican desde este púlpito, búsquelo, investiguelo. Vuélvase así. No esté diciéndole amén a todo. Usted tiene que saber que usted tiene que, aleluya, identificar qué es lo que Dios te está tratando de decir. Porque vengo a derribar todo argumento superficial, falso, de fantasía que te pusieron allá afuera. Reprendo todo lo que no procede de la verdad y oro para que la verdad de Dios se establezca en ti. A mí me parece que hoy llegó más de 10 a este servicio con quien Dios quiere tratar para decirle: yo quiero revelarte mi verdad. Así es que quiero que tú le digas al que te quede cerca: abróchate el cinturón, porque Dios te va a hablar en esta hora. Dile, Dios te va a hablar en esta hora. Repito, es a Job que el Señor le dice: conoces los tesoros de la nieve. Pero también es a Job que el Señor le dice: conoces las leyes del universo. Puedes usarlas para regular la tierra. Hay una versión que dice: puedes usarlas para que trabajen a tu favor. Tú puedes tener entendimiento de ella de modo que ellas se vuelvan trabajadoras para ti. Vamos. Es decir, que el entendimiento es importante, porque el entendimiento te alumbra. Vamos. Si todas las luces aquí estuviesen apagadas, si tú cuando entraste por esa puerta hubieses encontrado un auditorio totalmente oscuro, sin luz que lo alumbrara, tú ni siquiera ibas a saber dónde estaban las sillas. Tú no te ibas a dar cuenta dónde estaba el altar para tú saber en qué dirección te ibas a posicionar. ¿Tú sabes lo que te ayudó a ubicarte? La luz que había aquí. ¿Tú sabes por qué que hay gente que no sabe qué hacer con su vida? Vamos, te lo voy a decir, porque le falta luz. Ay. Y la Biblia dice que la luz es Cristo, que cuando Él llega, Él lo alumbra todo. Él es la luz, Él es la luz. Tú necesitas esa luz, dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque cuando usted tiene... ay, usted tiene la palabra. Esa palabra te alumbra el camino para que tú no tropieces mientras transitas en él. Pero quiero que usted oiga, el Señor le dice a Job: tú puedes hacer que las leyes del universo se conviertan en empleadas tuyas. ¿Tienes tú ese entendimiento? Pablo dijo, yo oro para que el Señor le alumbre a ustedes los ojos del entendimiento, para que ustedes entiendan. Tú sabes que hay gente que si Dios les abre hoy el entendimiento, ya no van a seguir peleando con lo mismo aquí. Tú sabes que hoy aquí hay gente que si Dios les abre el entendimiento, van a ver que lo que ellos están mirando como algo grande realmente es una hormiga delante de ellos. Tú sabías que aquí hay gente que si Dios hoy les abre el entendimiento, ellos van a dejar de llamar guerra lo que Dios está usando como una estrategia para impulsarlo hacia lo próximo. Empújame a tu vecino y dile, avanza, dile, porque Dios te va a alumbrar el entendimiento. ¿Dónde está la gente que quiere que Dios le alumbre el entendimiento aquí? Ahora bien, escúcheme esto. Según el original hebreo, la palabra leyes utilizada en este pasaje se traduce de la siguiente forma: órdenes fijas, estatutos o decretos establecidos. Es decir, que cuando el Señor le dice a Job, ¿conoces las leyes?, le está diciendo, ¿conoces las órdenes fijas? ¿Tú sabes lo que son órdenes fijas? Órdenes que no se mueven. Ay, 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 ay. El Señor no está todos los días en el universo diciéndole cosas diferentes, no. Le dio un mandato en la creación y la creación obedece el mandato de Dios como si se lo hubiesen dado hoy. Porque son leyes fijas. ¿Cómo son esas leyes? Fijas. Son además estatutos y son también decretos establecidos. Las leyes del universo se refiere al orden natural del cosmos, las leyes físicas que rigen los cielos, el tiempo, los astros, el clima, la gravedad, el movimiento de los planetas. Por eso dice el salmista en el Salmo 104, el sol sabe que tiene que salir mañana. Ay, Dios. Oiga lo que dice el Salmo, el sol ya sabe. ¿Y qué es lo que el sol sabe? Pero si sabe que tiene que salir mañana, por eso es que se tiene que ocultar ahorita. Él sabe el tránsito, él tiene un tránsito. Si tú le dices aguántame, él no te puede aguantar. ¿Por qué? Porque su creador le codificó una orden. ¿Tú sabes algo? Lo mejor que te puede pasar a ti es codificar tu espíritu para obedecer solo a la orden que Dios te haya dado. Por eso es que tú ves que hay gente que no le hacen caso a nada. Le llega el problema y ellos siguen como que no le está pasando nada. Y tú dices, ¿y de dónde es? ¿Que de qué planeta es? No, yo soy de aquí. Lo que pasa es que estoy codificado con el cielo. Yo vivo en la tierra, pero me muevo por el cielo. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está la gente que aunque vive en la tierra se mueve por el...? Te voy a decir lo que pasa cuando tú vives en la tierra, pero te mueve el cielo. Tú puedes oír lo que otros no oyen. ¿Cómo así, pastora? Elías le dice a su criado, aleluya, vete a ver el cielo. Es más, le dijo acá primero, yo oigo. Ayúdame a predicar esto. Él le dice al rey Acab, el rey Acab representa la autoridad territorial, pero no oye. No oye lo que el profeta oye. Es el profeta que oye y le dice a la autoridad territorial, yo oigo. Yo oigo una gran lluvia, la oigo. Si la oigo es porque ya está lloviendo. Pero ¿cómo es que está lloviendo si yo veo sequía? Dios mío. ¡Shelelelelele! Porque hay dos realidades. Está la realidad espiritual y está la realidad física. El problema que tiene mucha gente no es que Dios no ha hecho. Hace rato que Dios hizo. Lo que pasa es que ellos tienen problemas. ¿Cuál es el problema? El problema de ellos es pagando el delivery. Que va a mover desde el mundo espiritual al mundo físico lo que ya Dios hizo. Alguien tiene que entender esto. Porque aquí hay gente que está esperando lo que ya Dios hizo. No, dígale a su vecino, ya Dios lo hizo. ¡Ay, Dios! Dile la salvación de tu casa, ya Dios lo hizo. Tu sanidad, ya Dios lo hizo. La liberación de tus proyectos, ya Dios. Yo oigo una gran lluvia que se oye. No me importa quién lo cree o no. Yo oigo ya los carros pasando por la Luperón diciendo, ábranme el portón. Ábranme el portón que llegamos a congregarnos a soplo de vida. No me importa quién. quien lo crea o no. Escúchame, dígale a su vecino, ya nos mudamos en el Espíritu. En el Espíritu estamos allá. En el Espíritu estamos pagando el delivery de transferirnos en el mundo físico. Siéntate un momento y dígale al que le quede cerca, paga tu delivery. Mire, yo les comenté a ustedes en una ocasión que hace como 2 años nosotros estuvimos vacacionando en un lugar fuera del país. Y resulta que a mí se me quedó un artículo personal en el lugar donde estábamos. Llamamos y la gente de allá dice, no, efectivamente está aquí y se lo vamos a hacer llegar, no hay ningún problema. Lo único es que el costo del envío es tanto. Tuvimos que pagar una cantidad X por el envío. Pero ¿cuál era el propósito del pago de ese envío? Que yo recibiera lo que ya era mío. Yo no pagué por el artículo, no, no, no. El artículo ya era mío. Ay, 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 ay. ¿Y qué fue lo que yo pagué? Yo solamente pagué. ¿Tú sabes lo que pasa con muchos aquí? Déjame aclararte algo. Hay cosas que nosotros no podemos pagar que vienen directamente del cielo. Son regalo de Dios completamente para ti. El Señor no te está cobrando por esas cosas porque tú y yo no tuviésemos cómo pagarlas. Lo único que el Señor te dice, solamente tienes que... págame el envío. ¿Y cómo se paga el envío? Levántate a las 3 a orar cada día. Dámele una cuota de envío. Ayúnate un día a la semana. Hasta que no te entregue el delivery, no suelte eso. Ay, dígale a su vecino, no es que me volví loco, es que estoy pagando el envío. Dile, dile, si no quiero café el miércoles, no es porque no quiero café, es que estoy pagando, es que estoy pagando el envío. No me invites a cenar el viernes, que no puedo. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te tengo que decir algo. Ay, Dios mío, no dejes que el diablo apague tu fe. Que el diablo no te robe tu fe. Porque llegan unos momentos. Mira, yo te voy a decir algo. Dios mío, gracias. En la mañana decíamos que tienes que aprender a interpretar el silencio de Dios. Lo más poderoso es cuando Dios a ti te revela lo que Él va a hacer. Porque cuando Dios te revela a ti lo que Él va a hacer, hasta que tú no ves exactamente lo que Él te dijo, tú sigues pagando envío. Entonces mira lo que pasa con esto. Cuando el Señor va a hacer algo contigo, Él primero te revela el fin, como a José. Mira, tú vas a gobernar 11 estrellas, el sol y la luna postrados delante de ti, 11 manojos de trigo postrados delante de José. El tema es que hay un trayecto desde donde el Señor le revela hasta donde la visión se revela. Y quiero que tú lo oigas. Cuando José está en la cisterna, yo me imagino a José diciendo un momento que yo estoy en una cisterna y esto no fue lo que yo vi. Oye bien, no te conformes con menos de lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Cuando estés en medio de la prueba, es así. Y si no es lo que Dios te reveló, dile al proceso, no, lo siento, pero esto no fue lo que yo vi. Que mis hijos estén así de rebelde, eso no fue lo que yo vi. Dios me habló de profeta en mi casa. Dios me habló de pastores en mi casa. Hijos rebeldes, eso no fue lo que yo vi. Negocios en quiebra, eso no fue lo que yo vi. Ay, no, eso no fue lo que yo vi. Gente enferma en mi casa, no. La Biblia me dice, ay, santo, que por la llaga de Cristo nosotros hemos sido curados. Alguien puede decirle a su hermano, no te conformes con menos de lo que Dios te reveló. Es que tienes que pelear por lo que Él te mostró. Pero hay gente que no tiene nada, que no ve nada, que no sabe nada. Y por eso que usted la ve que están por ahí. Pero cuando una persona entiende la visión que Dios le dio, se para firme. Y aunque vea lo contrario, sabe que el Dios que le habló no necesita que las cosas se parezcan para hacer lo que Él dijo que va a hacer. En el momento que el cielo dice, llegó la hora. Y lo que creo es que hay mucha gente aquí, ay Dios, están a punto de ver la manifestación de la hora. Y por eso el enemigo ha querido desesperarte. Pero dile ahora al que te quede cerca, dile, no te desesperes. Dile, no te desesperes. El Señor dice, quiero que tú me conozcas, quiero que conozcas todo lo que estoy haciendo, aun cuando no me estás oyendo. Las leyes poderosas del universo nos hablan de un Dios que es todopoderoso. Y si ese es el Dios que tú y yo tenemos, entonces ¿por qué le permitimos a la ansiedad que nos controle como a veces pasa? Quiero que tú escuches estas frases que yo estuve anotando aquí acerca de cómo varios científicos han establecido luego de muchos estudios que es innegable la existencia de Dios por causa de lo que les predica el universo. Escucha esto, donde hay leyes es porque también hay un legislador. No puede haber leyes si no hay un legislador. Donde hay un diseño es porque hay un diseñador. La ciencia descubre cómo funciona el universo, pero nunca podrá explicar por qué existe tanto orden en él. Ah, no necesitas ver un arquitecto para saber que hubo uno. Solo necesitas ver el edificio que edificó. El universo es ese edificio. El orden natural no puede ser producto del desorden eterno. Ay, Dios mío. Algo o alguien puso todo en su lugar. Y el último, negar a Dios por no verlo es como negar el viento por no atraparlo. No lo ves, pero ves lo que el viento mueve. Ah. Dígale a su hermano, ese es mi Dios, dile, el que controla el universo. Entonces vamos a ver, soplo de vida. A veces nosotros estamos diciéndole amén a la realidad de que Dios controla el universo, pero estamos negando que Dios controla tu situación financiera. Le estamos diciendo amén a que Él le da orden al sol y a la luna, pero estamos negando que Él puede llevar orden a tu matrimonio. Estamos diciendo amén, Dios es el que crea todas las cosas, pero estamos negando la posibilidad que Él tiene de hacer que ese diagnóstico que te dio el médico cambie. No dejes que el diablo te robe la fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Escucha, es imposible. ¿Hay lugares donde Jesús fue y no pudo hacer milagros? ¿Cómo así? Así es. ¿Por qué? Porque en ese lugar, ¿tú sabes cómo lo trataban? Y ese no es el hijo del carpintero. En otra palabra, no creían en él. Entonces dice la palabra que hubo lugares donde él llegó y no hizo milagros. Entonces que tu vida no sea uno de esos lugares. No sigas diciendo yo le creo al creador del universo, pero no le crees al que puede llenar tu despensa cuando tú no tienes empleo. Pero no le crees al que sabe cuánto tú le debes a un banco para que obre milagrosamente a tu favor. No minimices a Dios. Dios te está probando en tu necesidad. Dios te está probando en lo que estás atravesando. Dios te está probando para ver si verdaderamente tú le crees. Dígale a su vecino, yo le creo. Ahora bien, escúcheme, yo quiero que usted oiga esto. Así como el universo tiene leyes, ¿cuáles son esas leyes? Diversas. La ley de la gravedad, la ley del movimiento, la ley de la energía, la ley de la relatividad. Hay diversas leyes. Pero te voy a decir algo, ay, la Biblia es un libro de leyes. Entonces yo quiero hablar de ese libro de ley en estos 10 minutos para que tú sepas que una ley cuando no se cumple no es la ley la que tú rompes, te rompes a ti. Hay gente que dice, ay, no rompa las normas, nadie rompe normas. Usted tiene que entender esto, yo no puedo romper normas, ni usted tampoco. Le voy a decir quién es que se rompe. ¿Quién se rompe es usted? Si usted viola una ley de tránsito, el tránsito se queda igualito con sus leyes. ¿Quién va preso? Es usted. Escúcheme, ni siquiera es su carro, es usted. Porque usted es el que no respeta la ley. Y le voy a decir algo, ¿por qué que cuando usted tiene un accidente, si usted tuvo la culpa, la policía no se lleva el carro? Porque el carro era manejado por usted. Entonces mira lo que pasa con una mente que maneja cosas sin ley. Ah, llama. Que desbarata todo lo que maneja. Hay gente manejando familias sin ley y por eso las desbarata. Hay gente manejando negocios sin ley, por eso quiebran. Ah, Hay gente teniendo ministerios sin ley. Por eso comienzan bien y terminan mal. Y en la mañana hablábamos acerca de la importancia de terminar bien. Eclesiastés 7:8 dice: mejor es el fin del asunto que su comienzo. No importa si comenzaste mal, no importa si comenzaste mal, puedes siempre terminar bien. Pero no importa qué tan bien hayas comenzado, si terminas mal al final. Entonces la ley de la palabra es la que tú tienes que abrazar hoy para que te vaya bien. La Biblia es un libro de leyes. ¿Un libro de qué? Vamos a verlo. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de qué. De la ley. Oiga lo que el Señor le dice a Josué. Nunca. Oye, Josué, mira. Mira, Josué. Se puede apartar de ti cualquier cosa, pero que este manual de vida, que es tu vida, que es el libro de la ley, que nunca se aparte de ti, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Me gusta esto porque no dice este libro de sugerencias. Ahí no dice que nunca se aparte de tu boca este libro de consejo, este libro de poemas. No, no. Ni poema, ni consejo, ni sugerencia. No, ley. ¿Qué es lo que es la palabra? Ley. ¿Cómo es? Ley. Cuando yo no obedezco esa ley, ¿quién se rompe? Hay gente que le está yendo mal sin que le tuviera que ir mal. Vamos. Hay gente que debería de estar siendo empleador, no empleado. Yo sé que es así. Hay gente que debería hoy de estar siendo maestro. Maestro. Pero ellos inciden en lo mismo constantemente y siguen siendo personas que se mantienen en el mismo punto, en el mismo, sin avanzar, aunque en movimiento. En la mañana también decíamos que hay unas mecedoras. ¿Quién tiene mecedora en su casa? Las mecedoras lo que hacen es que te mecen y tú te mueves, pero te quedas exactamente en el mismo lugar. Y hay gente que creen que porque se mueven están avanzando. Y yo te tengo que decir que no, que moverse no es avanzar, que para poder avanzar tú vas a tener que avanzar y en la dirección que Dios te haya trazado. Por eso es que a veces el avance parece retroceso, porque si Dios te dio una ruta y la ruta dice oeste, usted no tiene que ir al norte. Y hay gente que no saben hacia dónde van. Yo reprendo al diablo. Y todo lo que quiere hacer que tú gastes tu fuerza, tu dinero, tu talento y tu tiempo en cosas que no tienes que estar haciendo. Que Dios hoy te agarre y te direccione hacia donde Él te quiere mover en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu Padre. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Salmos 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora yo quiero que usted escuche. ¿Cuál es el tema? Tema es lo que debes hacer para que todo te salga bien. ¿Y qué es lo que entonces debemos hacer? Escucha lo que debemos de hacer. Tenemos que hacer de la palabra de Dios nuestra guía y nuestro mapa. La palabra de Dios tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, y no hay ni una coma de más ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo no tengo el tiempo ahora de comenzar a mencionarte todas las leyes que hay en la ley, valga la redundancia. Pero hay tres que yo te quiero mencionar. Y con esas tres yo sé que Dios te va a edificar. Ley número uno: reconoce quién te hizo. Salmo 100 verso 3. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Isaías 43 verso 7. Todo
todos los llamados de mi nombre. Ay, 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 ay. Para gloria mía los he creado. Los formé y los hice.
Mira, mira qué potencia hay en esa ley. Dios te está diciendo, ¿tú quieres echar pulso conmigo? O sea que tú vienes con tu agenda de vida, con la vida que yo te di, con el tiempo que te asigné, con los dones que te regalé, a echar pulso con lo que yo escribí de ti antes de que tú nacieras. Porque todos los llamados de mi nombre para gloria mía yo los he creado. Ay, tú no sabes dónde tú estabas antes de tu nacer. Tú celebras un cumpleaños porque tú sabes que tuviste un día inicial aquí. Lo que pasa es que tú viniste a la tierra a partir de ese día. Y antes de que tú llegaras ya tú existías. ¿Y dónde? En la mente del diseñador. Entonces, el Señor te dice, sincroniza lo que estás haciendo con lo que yo quiero que tú hagas. Sincronízalo. Para que te vaya bien, sincroniza. Sincroniza tu rumbo. Sincronízalo. Porque aunque yo te suelte soga y tú creas que estás teniendo éxito porque tienes dinero, que estás teniendo éxito porque tienes seguidores, te equivoca. Éxito no es seguidores. Éxito no es dinero. Éxito a la luz de la palabra es cumplir con todo aquello para lo cual el Señor te hizo existir. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte. Dáselo más fuerte al Señor. Más fuerte. De hecho, ay Dios, cuando vemos la etimología del término éxito, vemos que es exitus o exitus, del latín exitus o exitus. Y no sé quiénes saben inglés aquí, pero la gente que sabe inglés sabe que, por ejemplo, usted puede muy fácilmente, donde hay un ambiente dominado por el idioma, ver que en las puertas dice exit. ¿Lo ha visto? Exit. ¿Qué significa eso? Salida. ¿Por qué? Porque literalmente el término exitus en el latín es salir y es terminar bien. Así que en término etimológico y bíblico podemos ver que literalmente el éxito tiene que ver con salir de aquí, de esta tierra, terminando bien. Terminando bien, terminando bien. ¿Y cómo es que termino bien? No termino bien con un dinero en un banco que no me van a poder echar en el féretro. No termino bien con conexiones que son muy importantes. No me malinterpretes. Si tú tienes todo lo que tú tienes, gloria a Dios. Lo que pasa es que nada de eso se va contigo. Ni siquiera las relaciones que tú has establecido hasta aquí, no te las puedes llevar el día que te vas de aquí. Ah, ¿y qué es lo único que te lleva? Lo eterno. Pero que ¿por qué entonces, aleluya, es más importante tu relación con Dios que tu relación con todo el mundo? Porque cuando te vas, la única relación que te llevas, alguien tiene que ayudarme a adorar. Ay, que cuando te vas, la única relación que te llevas es la que hayas podido establecer con Él. Es con Él. Por eso Denzel Washington decía, yo nunca he visto un carro de mudanza detrás de un féretro. Porque no te lo vas a llevar. Tus diplomas en algún momento, me duele el alma con lo que te voy a decir, pero te tengo que predicar con integridad. Tus placas, medallas, reconocimientos, anillos, diplomas, coronas, todos en algún momento van a terminar en un depósito o en un basurero. No, pastor, es que usted no sabe que mis nietos me aman. Tus nietos te aman. ¿Y los hijos de tu nieto? ¿Que ni van a llegar a conocerte? No, que vamos a guardar eso ahí, que del bisabuelo. Cuando esa gente necesita en ese espacio, tú esa caja y tú esa cucaracha, boten eso que va a pasar el camión. No, dígale a su vecino, deja tu aire, dile. Que lo más importante que tienes es que Dios puso su marca en ti. Si tú lo crees, dale fuerte ese aplauso al Dios que te hizo. Ley número uno, leva Shaya, Dios mío. Yo no quiero llegar al cielo y que el Señor me diga, ¿qué hiciste con la vida que te di? Señor, hice carrera, wow, bien. Que me gradué de allí, me gradué de aquí, excelente. Señor, hice negocio y pude hacer conexiones internacionales. Me premiaron como mejor, excelente. Ahora, yo no te mandé a la tierra solo a hacer negocios, solo a hacer conexiones internacionales. Yo te mandé para que cumplas con un propósito eterno. De ese propósito eterno, ¿cómo te fue?
¿Cómo te fue? No importa si usted todavía no se ha conectado con esa sede. Hoy están reclutando. Hoy están seleccionando. Hoy te están llamando. Que tu vida tome el rumbo que tiene que tomar a partir de hoy. Te voy a decir algo, Dios mío. Sabemos el día que llegamos, no sabemos el día que nos vamos. Cuando nos pasó la tragedia que todavía lamentamos, la tragedia que creo que marcó la historia para siempre de mi amada República Dominicana, una de las cosas que a mí más me dolió, obviamente me dolió todo, pero me dolió mucho, saber que entre la gente que falleció había una persona que era miembro de esta iglesia, pero estaba descarriada. ¿Y tú sabes qué? Estaba tan pegada su corazón a esta casa de fe. ¿Sabes lo que hacía? Él tenía una imprenta y él era el que imprimía todo lo que tiene que ver con trabajos de impresión aquí. Y cuando nosotros intentábamos pagarle, él decía: no me ofendan, esa es mi casa. Pero él decía: esa es mi casa, sin estar en su casa, porque se dejó distraer. Mi única oración cuando yo me enteré de eso fue: Señor, por favor, Dios, yo te pido que tú le hayas dado por lo menos un segundo para él pedirte perdón, porque el conocimiento lo tenía. Y le voy a decir algo a ustedes, haciendo un paréntesis. Si una persona con conocimiento fallece y tiene conciencia, no importa cómo, no importa la forma, si tiene conciencia antes de fallecer y le da el momento de abrir la boca, o por lo menos decirlo, aunque sea desde el alma, porque el espíritu interpreta el alma. Y si desde el alma clama a Dios, ay Dios mío, el Señor no va a dejar de perdonarlo. Así que yo siento por el espíritu que puede haber gente perturbada, sufriendo, diciendo: ay, se perdió mi familiar. Si tú le habías predicado la palabra y tuvo por lo menos un momento para en conciencia decir: Dios, perdóname, perdóname, pues te tengo que decir que esa persona, aunque a mucha gente no le parezca, se fue con el Señor. Si en conciencia se arrepintió. Y dele fuerte ese aplauso al Señor en esta hora. La primera ley que el Señor quiere que sepas, ¿cuál es? Que tú fuiste creado, ¿para qué? Para los propósitos de Él. La segunda ley, son tres. Escucha la segunda ley. Por todo lo que tú hagas en esta tierra, le vas a tener que dar cuenta a Dios. Por todo, por todo, por todo. Ayer en el bautismo yo decía que hace unos días leí en la versión NTV un versículo de Levítico 25 donde el Señor le dice al pueblo: no vas a vender la tierra a perpetuidad, porque tú eres solamente un transitorio, mi huésped en la tierra. La tierra es mía y me pertenece. Ahí vamos. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No es del dueño, de los dueños de allí. No, no, no. Es de Jehová. El que entendió, entendió. Déjame ver lo que entendieron. La tierra, ¿de quién es? De Jehová. Entonces el Señor te está diciendo: es por todo que tú me vas a tener que dar cuenta. Es por todo. Y te voy a decir algo, Dios mío, con esto termino porque es el punto número 3. Si tú no sabes para qué fue que Dios te creó, aún habiéndote entregado a Él, pídele al Señor que te lo revele. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Cuando usted tiene revelación de su propósito, usted entonces puede medir su avance en términos reales. Por ejemplo, cuando yo vine de Long Island a Vista al Valle, escucha esto, de Long Island, Nueva York, en la parte este donde yo vivía, y vine a Vista al Valle, un campo de San Francisco, en Long Island con beca universitaria y en San Francisco con un retraso que me tiraron para atrás y me hicieron repetir el bachiller. Ya yo iba a entrar a la universidad en Long Island, en Nueva York. Cuando yo llegué aquí me dijeron: usted tiene que repetir el bachiller. Y tú sabes algo, según la línea del cielo, eso era avance. Ay, es que yo no sé si yo le estoy, no sé. Si yo me iba para Long Island a estudiar en la universidad, yo estaba en retroceso. Pero para el cielo el avance era venir aquí, que me tiraran el bachiller para atrás y que yo estuviera en una necesidad tan precaria que nosotros no teníamos ni con qué cenar. Pero en Long Island salíamos a repartir cena. Y Dios dijo: ven, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. ¿Y para dónde vamos a avanzar? Vamos para Vitervalle. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero a qué? Para que tú me pases allá proceso. Vamos, que cuando el Señor quiso hacer avanzar a Moisés, él estaba en el palacio y se lo llevó al desierto. A veces el avance parece retroceso. Y si usted no sabe, cuando Dios te quiere hacer avanzar en cuanto al propósito, te desarma las comodidades. Te quita aquello en lo que tú te aferrabas. Para hacerte confiar solamente en Él. Yo no había conocido a Dios tanto en Long Island como lo conocí en Vistervalle, pasando hambre, vergüenza, trabajo y de todo. Para el propósito, Vistervalle era el avance, no Long Island. Cuando yo me fui de allá de Long Island, muchos de mis familiares me dijeron: tú estás loca, tú te estás volviendo loca. Y el Señor me dijo: ellos no lo entienden, no se lo trate de explicar. Luego de un año pasando todos los trabajos con una residencia lista en una gaveta, se me ocurrió la famosa idea, la muy popular idea de: yo no tengo que soportar todo esto, yo tengo residencia. Y le dije: mami, mándame el vuelo. Y el Señor dijo: ¿para dónde que tú vas, mi amor? Y mandó un profeta a la casa a las 7 de la mañana. La gente que está conectada, si hay alguno de allá, tiene que testificarlo. Me toca la puerta el profeta y dice: dice el Señor que tú le pediste vuelo a tu mamá y que ya tienes el vuelo en la gaveta. Que si tú no te quieres secar, que tú no vas para allá. Dios me agarró y me procesó. Yo recuerdo que llegábamos a la cueva después de yo haber dado toda la ropa que yo traje. Toda, y resulta que había una convención de pastores. Yo tenía como 18 años en ese tiempo. Y yo veía todas esas pastoras, entre ellas Nidia, hermosa, bella. Y yo, ya usted sabe, así encogía, porque usted sabe, sin nada, en una pobreza extrema. Y resulta que yo había dado todos mis zapatos, pero me tocaba ir a la convención de la cueva. Y yo tuve que llamar a quien les regalé los zapatos para decirle: tú me puedes prestar los zapatos que yo te regalé. ¿Sabes lo que me dijo? Yo te lo presto con la D. Y yo nunca había oído que con la D. Y yo le dije a alguien que estaba cerca de mí: ¿qué significa que me presten unos zapatos con la D? Que tiene que devolverlo desde los que tú llegues. Y yo: ¿qué? Los zapatos míos que tengo que... Pero ok, no era mío ya, pero señores, un poco de conciencia. Como Dios lo que quería era procesarme. Señores, los zapatos se rompieron en la cueva. En ese tiempo, no sé si te acuerdas, Daniel, que había un fango en la cueva, que eso era así, que había que caminar. Los zapatos se despegaron. Yo cuando vi eso dije: ay. Resulta que no tenía más zapatos y tuvimos que salir a buscar una chancleta prestada. Yo andaba en uno de los cultos de la cueva con una chancleta prestada, la que tenía de todo en Long Island. Y Dios ahí procesándome. Y lo peor es que todos los pastores que me miraban decían: ¡ay, qué linda! Y dentro de mí yo solamente decía: se están burlando de mí. Hasta que el Señor un día me dijo: no, no se estaban burlando. Lo que pasa es que el proceso era para ti, no para ellos. A ti yo te puse una gracia que tú no podías entender que la tenías. Pero el proceso era para ti, no para ellos. Escucha, dice Dios: cuando tú veas que yo estoy haciendo movimientos que tú no entiendes, porque tú no lo entiendas, no vuelvas a lo cómodo. Porque tú no entiendes lo que Dios está haciendo, no abortes lo que Dios está haciendo, volviendo. Yo no sé a quién esta palabra le está sirviendo para algo, pero yo no suelo dar mucho este testimonio. Pero hoy Dios me dice que te diga que tu dolor, tu necesidad y tu vergüenza de hoy será tu testimonio de mañana, si tú aprendes a aguantar y a pasar el proceso que Él te está permitiendo pasar ahora. Última cosa. No tengas reservas en cuanto a lo que Dios te manda hacer. Esto lo voy a decir con temor y temblor. Ay, Dios mío. Cuando Dios te tiene a ti en una posición que está a punto de dispararte hacia algo grande y poderoso, prueba tu corazón dejándote vacío. Shatarabakata. Él a veces te va, mira cómo lo hace. Él te va a poner a ti a orar por fortaleza cuando tú no tienes fuerza. Y tú vas a ver cómo Dios te usa a ti para fortalecer a otros mientras tú te sientes débil. Te va a usar a ti para que tú uses lo poco de recursos que tú tienes para ponerlo en lo que sea que Él te dé la orden de que tú lo pongas. Y si tú tienes la capacidad de decirle a Dios, yo reconozco que no te doy nada. No, yo te devuelvo de lo que ya tú me diste. Entonces Dios dice, tú eres confiable para yo darte más. Cuando Dios te prueba, cuando Dios te va a mover hacia lo próximo, vamos, Abraham, ¿sabe? Dame a Isaac. Dame tu único, el que tú amas. A ver qué tan confiable tú eres para yo darte una nación. Entonces hay gente que Dios ahora le está literalmente probando a ver qué tan confiables son. Dame una hora de tu tiempo para que me sirvas en la iglesia. No puedo, Señor, tengo mucho trabajo. Redúcele a tu trabajo y dame horas de tu trabajo a mí. No, yo no puedo hacer eso, los clientes. Y el Señor nada más chequeándote. Tú no sabías que yo puedo hacer que a tu negocio llegue el negocio que tú durarías 10 años para poder tener. Pero si tú trabajas para mí primero, ay Dios mío, yo voy a hacer que el cielo se abra a favor de ti. Hay gente que son mezquinos con Dios. Y por eso es que lo que ellos tienen no les avanza. ¿Tú quieres que lo tuyo avance? Obedece a la ley del universo, a la ley de la Biblia. ¿Cuál es esa ley? Ah, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Denle a Dios primero. Veas como has dicho, pero hazme a mí primero. Yo sé que tú vas a trabajar todas esas horas, pero quiero que hables conmigo primero. Enciérrate conmigo primero. Quiero que lo tuyo y lo mío no tenga interrupciones. Que no sea afectado con tu agenda. Demuéstrame qué tanto tú me amas. Qué tanto tú estás dispuesto a que yo te use. Qué tanto yo soy la prioridad para ti. ¿Quieres que te vaya bien, iglesia? Entonces, escucha la forma de hacer que te vaya bien. Obedece las leyes de la Biblia. Tú eres propiedad de Dios. Todo lo que tú tienes es por Él. Él sabe lo que está haciendo contigo. No desperdicies lo que Dios te puso en cosas que, wow, que van a dejar de ser. Trabaja para lo eterno. Porque lo que es eterno nunca debería de estar a merced de lo que es temporal. Que Dios te bendiga, iglesia.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniaten.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.